es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de los 1430 AM o a través de www.uniminutoradio.edu.co. Les damos también una bienvenida a todas las personas que se conectan por nuestras diferentes redes sociales. Ahí los estaremos leyendo en sus comentarios. Y obviamente un saludo a todo el equipo Marfil, al Departamento de Filosofía de Uniminuto y a todo el proceso y a todo el equipo de Uniminuto Radio, que hace posible que nosotros lleguemos hasta sus casas. En este caso nos acompaña, como siempre, tras bambalinas, Daniel, que es el control master que nos acompaña siempre. Para el día de hoy tenemos un programa muy bonito, muy especial. Vamos a tocar temas sobre educación, algo sobre los animales, y toda una propuesta embestida de mucho amor y mucha acción, digámoslo así, social, que nos permite mirar otras perspectivas sobre lo que somos en este planeta. Sin más preámbulo, pues le vamos a dar la bienvenida a todos nuestros invitados. Y como es natural en estos espacios, pues nos gusta que sean ellos mismos los que se presenten. Y vamos a darle espacio pues para que nos cuenten un poco quiénes son, qué hacen, qué les gusta hacer y todo este proceso del saludo, como siempre. Entonces vamos a empezar con Maximiliano, muy buenos días, bienvenido al Puente, qué placer tenerte acá. Y nada, Maximiliano, pues para todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando a través de nuestras plataformas, ¿quién es Maximiliano? Cuéntanos un poco, ¿quién es, qué hace, qué le gusta hacer, cuáles son sus hobbies?
Bueno, muy buenos días, Alejandro, gracias por la invitación. Mi nombre es Maximiliano Miranda Santana, soy integrante del colectivo Miel. Soy médico de profesión, soy médico forense en la práctica, es decir, atiendo todos los casos que se relacionen con violencia humana, ayudando pues a la administración de la justicia en este país que tanto la necesita. ¿Cuáles son mis hobbies? Bueno, en mis tiempos libres trato de hacer manualidades, es decir, trabajo con las manos, jardinería, construcción de estructuras pequeñas. Me gusta también tocar guitarra, soy un entusiasta de la guitarra, no soy muy bueno, pero pues me esfuerzo pues por mejorar un poco con la guitarra. Me gustan los videojuegos, me gusta mucho el cine. Me gustan los libros, sobre todo lo que tiene que ver con novela policíaca, terror, horror, suspenso. Y pues desde pequeño he tenido muchísima empatía hacia los animales, a pesar de que ya hasta una etapa adulta comprendí en realidad cuál es nuestra responsabilidad o nuestra corresponsabilidad tanto con los animales como con los animales humanos. Y no sé si me faltó alguna cosa por decir, complacido de estar aquí en este espacio, que nos hayan invitado para poder compartir nuestras ideas. Gracias.
Perfecto, Maximiliano. Está perfecto, muchas gracias. Ya vamos a explorar un poquito esa relación entre la medicina forense y cómo haces el puente ahí o cómo te uniste a todo el proceso con los animales. Ya vamos a dialogar un poco sobre eso. Un poco, entonces vamos a darle pie o paso a nuestra siguiente invitada. Vamos con Susana Lozada. Susana, muy buenos días. A ver si las tenemos ahí. Hemos tenido un poquito de interferencia con Susana. Creo que la perdimos en este momento. Pues antes de que continuemos con Susana, mientras ella logra conectarse porque están las dos, Susana y Angélica, que son otras participantes e invitadas el día de hoy, pues vamos a continuar un poco con Maximiliano. Maximiliano, nos contabas claro que un poco de tu formación, de tu perfil. Acá yo tengo que eres profesional en medicina humana, especialista en ciencias forenses y activista de los derechos de los animales no humanos. ¿Cómo hay ese tránsito ahí? ¿Cómo empezaste? Es interesante porque para las personas que nos escuchan, ¿cómo hiciste esa primera elección de estudiar? No sé si estudiaste medicina forense y por qué te apasionó primero eso y después empezaste a andar o cómo te encontraste con el trabajo o con esas iniciativas frente a los derechos de los animales.
Bueno, desde muy pequeño, es decir, desde mi infancia, he estado rodeado, pues, por el contacto con los animales. Mi familia, o bueno, algunos integrantes de mi familia han sido personas de campo y pues he tenido la oportunidad de pasar algún tiempo considerable pues con ellos y alrededor de la dinámica con los animales. A medida que pasó el tiempo y pues teniendo en cuenta pues que la cultura misma lo forma uno, la cultura familiar, que es el primer nicho donde uno se desenvuelve, allí pues uno empieza a aprender ciertas cosas que no considera positivas a largo plazo. ¿Qué pasa aquí? Cuando antes de entrar a estudiar medicina, yo tenía muchas ganas de entrar a estudiar medicina veterinaria, pero pues digamos que no se dio el proceso, pero sí me seguí interesando por los seres vivos, de manera que tomé la corriente hacia la medicina humana, es decir, desarrollar mi pasión sobre los seres vivos, sobre la anatomía, la fisiología y otras cosas que me gustaba comprender desde muy pequeño, desde el bachillerato, me gustaba comprender esos procesos, cómo funcionaban los seres vivos, es decir, cómo funcionamos nosotros. Entonces me empecé a interesar muchísimo por este tema. Y bueno, el paso hacia la medicina forense fue algo de pasión y algo de situación laboral. Mi pasión siempre fue el estudio de la anatomía humana. Y pues a partir de eso creé como un vínculo muy estrecho con lo que es la medicina legal y la medicina forense. Cuando yo empecé mi práctica profesional, esta práctica digamos que se vio muy apagada por lo que es hoy en día o lo que es desde 1991, 1990 más o menos, el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Que lo que el resultado de este sistema de salud es enfrentar a los profesionales y las profesionales del área de la salud con los mismos usuarios o los pacientes, porque de hecho ya no se consideran como pacientes, sino son considerados operativamente como usuarios de un servicio que se está ofreciendo. Es decir, las ciencias de la salud han sido totalmente mercantilizadas. Y nosotros estamos haciendo parte de ese mercado, de manera que mi trabajo fue visto como un producto más del mercado y no como en realidad le enseñan a uno en la escuela que se tiene que ver su trabajo. Entonces, tal vez eso me desenamoró mucho de la parte de la actividad asistencial, sin dejar de lado el amor por mis pacientes, el amor por los seres vivos y el amor por ayudar o esa voluntad de servicio o esa capacidad de servicio con la que uno recibe su título de medicina, ¿no? Y pues todas esas añoranzas, por decirlo así, de poder ejercer una carrera de la manera como te enseñan a ejercerla, pues se ven muy truncados o se ven atrapados dentro de un sistema de seguridad social que pues en realidad maltrata tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud. De manera que mi plan B, o bueno, mi contingencia fue llegar a medicina legal y empezar a ejercer como médico legista, como médico forense. Discúlpame que se vino una tormenta aquí donde estamos trabajando. No sé si me escuchas bien.
Perfecto, Maximiliano, no te preocupes.
Correcto. Entonces, continuando, mi entrada al Instituto de Medicina Legal fue en el año 2010. Ya cuento con casi 13 años trabajando para ellos, trabajando para la comunidad principalmente, porque es un trabajo con mucho compromiso social, mucho compromiso ético y mucho compromiso de justicia, por decirlo de esa manera. Me especialicé, ya estando aquí en el instituto, me especialicé en ciencias forenses y técnica probatoria. Recibí capacitaciones, no solo por el instituto, sino también por el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Posteriormente apliqué para candidato a magíster en toxicología de la Universidad Nacional. Y bueno, pues mi encuentro con los animales, mi encuentro por los derechos de los animales comienza con mi unión con María Angélica. María Angélica también es una integrante muy activa del colectivo Miel. Nosotros nos unimos para el final del año 2016. Y pues empezamos un trayecto. Nosotros ya contábamos con esa parte del amor hacia los animales o ese cariño, ese afecto hacia los animales. Yo ya tenía dos perritos rescatados y dos gatos también ya rescatados. Y hubo un momento en que María Angélica, volviendo de su trabajo, rescató una perrita que estaba en una bolsa de basura. Esa perrita la llamamos Miel. Con Miel pasamos muchos momentos difíciles porque ella llegó a nosotros con una enfermedad viral que se llama parvovirosis y llegó muy delicada. Afortunadamente nosotros contamos con pues la capacidad económica para brindarle un bienestar al animal y ella salió de su proceso viral, salió de su enfermedad, vivió con nosotros un tiempo. Y pues ella era una perrita Shih Tzu. Estos perritos necesitan como de unos cuidados especiales en cuanto a su pelito y pues requieren como de llevarlos a un sitio para poder que estos cuidados pues sean brindados. El caso es que en uno de los sitios, o bueno, al sitio que nosotros la llevamos, fue la primera vez que la llevamos. Y la llevamos a un sitio confiando que las personas de allí eran profesionales, porque eran profesionales en medicina veterinaria, y ofrecían el servicio pues de cuidado del pelo del animal. Nosotros dejamos a nuestro animal allá en este sitio, no voy a mencionar el sitio, sin embargo, pues era una clínica veterinaria, o pues eso dice su razón social. Y a las 3 horas que nosotros fuimos por nuestro animal, ya estaba agonizando, estaba en un periodo agónico. Nuestro animal murió, o sea, lo trasladamos a un hospital veterinario, le hicieron sus estudios, pero pues finalmente nuestro animal murió en ese centro veterinario. No nos quedamos con la duda y solicitamos una necropsia en la Universidad Nacional, solicitamos una necropsia a nuestro animal, teniendo como resultado que había tenido un trauma en el abdomen y que ese trauma en el abdomen le había provocado una lesión en el hígado y que esa lesión en el hígado le provocó un sangrado profuso, por lo cual nuestro animal pues inevitablemente murió. Dolió muchísimo, sí, tuvimos nuestro proceso de duelo y frente a eso pues tomamos acciones. ¿Qué acciones tomamos? Pues tomar la acción legal hacia la clínica veterinaria, tomar la acción administrativa que fue con la Convescol, que es el Comité de Ética de Medicina Veterinaria de Colombia, con resultados totalmente infructuosos, es decir, la vida de los animales no, el resultado fue que la vida de los animales no importa, la vida de los animales no importa en un marco legal, en un marco jurídico, o en un marco administrativo. Nos dimos cuenta que la medicina veterinaria únicamente está para proteger a las personas, es decir, para proteger a los animales humanos de las enfermedades de los animales no humanos. Es decir, no lucha en pro de la salud de los animales, sino en pro de la salud de los animales hacia la salud de los humanos. Entonces, digamos que no es un abordaje ético completo hacia la salud de los animales, hacia el derecho de los animales. Y pues ese fue el clic que nosotros hicimos para entrar en el proceso hacia el derecho de los animales. Nuestras convicciones éticas y morales cambiaron. Esto fue un giro total de 180 grados, en el cual también ingresamos, incursionamos dentro del veganismo. No el veganismo como una dieta, sino el veganismo como un estilo de vida, como una parte de nuestra moral y de nuestra ética por el trato digno hacia los animales. De ahí en adelante, pues hemos venido como integrándonos junto con la comunidad y las autoridades locales, las autoridades distritales y locales, en procesos que reafirmen la dignidad y los derechos de los animales por medio de la educación hacia las personas. Nos dimos cuenta que el proceso no se consolida si no hay educación en las comunidades, si no hay una adecuada divulgación de esa información, que esa información es importante y que todos tenemos corresponsabilidades, no solo con nosotros como personas, humanos, sino con los mismos animales y los ecosistemas. Hay muchísima información, sobre el tema que es importante revisar, que es importante divulgar, pero que no es conveniente informarla de la manera como está escrita, sino implementar métodos y estrategias para que las personas puedan entender esta información, que puedan aplicarlo a sus vidas y que puedan darle entendimiento a lo que es el bienestar, la protección de los animales, la dignidad del animal y la dignidad del ser humano finalmente, porque si no hay dignidad en el ser humano, pues no puede proyectar esa dignidad hacia sus seres semejantes. En ese orden de ideas, hablando de la semejanza de los animales hacia nosotros y hablando desde el conocimiento de causa de lo que es el ser humano como tal, o la anatomía, los tejidos y todas estas funciones que vivimos día a día, o que somos conscientes de que vivimos día a día, las viven también los animales también respiran. Los animales necesitan nutrirse, los animales tienen...
Bueno, creo que se nos cayó Maximiliano. Debió tener una falla ahí con la conexión. Ya vamos a retomar un poco. Estábamos escuchando a Maximiliano acá en el puente, hablando un poco sobre la transformación, no solamente de su vida profesional, sino de su vida personal, a través de un escenario trágico que ya nos contó un poco y dio como resultado todos esos procesos. Ahí tenemos a Maximiliano. De nuevo, continúa Maximiliano.
Muchas gracias, Alejandro. Una disculpa. Bueno, retomando, con los animales hicimos muchas cosas las cuales somos obligados a desconocer. ¿Qué quiero decir con esto? Que la misma cultura hace que consideremos inferiores a los seres que son diferentes a nosotros. No solo los animales, sino también las plantas, los suelos, el agua y todo cuanto no entendemos, somos obligados a pasarlo por alto. Entonces, me parece muy importante, desde nuestra perspectiva, informar sobre esto que viene ocurriendo y sobre los cambios que podemos hacer hacia una mejor comprensión y hacia una mejor convivencia con los animales.
Listo, muy bien, Maximiliano. Estábamos acá en el puente dialogando un poco con Maximiliano, precisamente lo que les decía anteriormente, de todos estos procesos que se han venido desarrollando en la vida de Maximiliano y del grupo de personas que se encontraron con esta situación trágica en el caso de Maximiliano, que lamentablemente, pues... tuvo que vivir esa situación, la pérdida de Miel, que era la perrita que ellos habían rescatado, y cómo se empezó a generar una conciencia frente a eso. Ya vamos a volver un poco con Maximiliano. Tenemos también de invitadas acá en pantalla, ya llegaron, lograron resolver sus problemas de conexión. Tenemos a Susana y Angélica. Entonces, antes de darle la palabra, bienvenidas al puente, Susana, Angélica, y como es natural en nuestros espacios, pues nos gusta que sean ustedes las personas que se presentan, que nos cuenten un poco de sus vidas. Ya Maximiliano tuvo la oportunidad de contarnos un poco y pues nos gustaría escuchar a alguna de las dos para que empecemos este diálogo. Si quieren, empezamos con Susana. Susana, muy buenos días, bienvenida al Puente. Y la misma pregunta que le hicimos a Maximiliano, ¿quién es Susana? ¿Qué hace Susana? ¿Cuáles son sus hobbies? Cuéntanos un poco. Sí, nos están escuchando, Susana. Creo que no las estamos escuchando en este momento, Susana. Vamos a retomar en un momento a ver si podemos hacer conexión. Y pues ya nos empiezan a mostrar un poco sobre el camino que desarrollan o que están desarrollando frente al proceso de un colectivo denominado Colectivo Miel, que ya Maximiliano nos estaba contando un poco precisamente sobre todo ese enfoque que ellos tienen de la protección hacia la vida animal y cómo eso se ve reflejado en diferentes escenarios, tanto educativos como de formación personal, y que les permiten hallar o encontrar una mejor manera de dialogar con otras formas de vida que se acercan acá en este planeta. Y que lamentablemente, pues ellos, ya nos contaba Maximiliano, esa experiencia trágica, y cómo ellos empezaron a reencaminar esa ruta que ellos tenían frente a diferentes perfiles profesionales y cómo se encontraron con este escenario de la protección y el cuidado animal, que tal vez en muchos espacios de nuestra población se ha dejado de lado y que últimamente ha tomado fuerza y se ha intentado rescatar precisamente dialogando con diferentes procesos educativos en diferentes escenarios, para que muchas de las personas que no son conscientes de las posibilidades que tienen los animales dentro de un espacio como el hábitat del medio ambiente, pues tengan la posibilidad de encontrar en ellos unas formas de vida que no simplemente recaigan, como se pensaba lastimosamente, en un servicio para el ser humano, ¿sí? Por eso traíamos el día de hoy de invitados un colectivo denominado Colectivo Miel, y este Colectivo Miel pues tiene diferentes acciones de protección animal y sobre todo de acción para la libertad de estas diferentes especies que caen en manos, tal vez no las mejores, y que van a generar cierto impacto en diferentes animales. Ahí teníamos un poco lo que nos decía Maximiliano frente a la constitución del proceso de dignidad de estos animales, precisamente por medio de diferentes procesos educativos que se implementan. Y pues vamos a retomar un poco el diálogo con Maximiliano mientras Susana y Angélica pueden estar de nuevo. Ya creo que vamos a poder intentar hablar con Susana mientras vuelven a reactivarse, a conectarse a la red. Maximiliano, tú lo decías de una manera muy interesante, precisamente para en ese proceso de dignidad de los animales, y tiene que haber un proceso de educación. Me imagino que no solamente que se presente en la calle, sino a nivel de la ciudad, a nivel de los colegios, a nivel de las casas, familia. ¿Qué le hace falta a la población colombiana para entrar o montarse en ese caballito de educarnos a nosotros como animales para comprender de la dignidad, comprender el proceso de dignidad que tienen los animales no humanos?
Bueno, es un punto muy difícil del abordaje, porque culturalmente las mismas personas están programadas para comer animales, es decir, no sienten remordimiento, no sienten pena, no sienten empatía por ese animal que está dando su vida, que es lo único que tiene, su existencia, que es lo único que tiene, y nosotros se lo estamos arrebatando. Los animales no tienen bienes materiales, los animales solo poseen su vida, su existencia, y nosotros lo arrebatamos abusivamente, porque no veo otro término, sino es una relación de abuso, porque es una situación de poder donde se ve reflejado el poder subyugar, el poder dominar, el poder explotar, ¿cierto? Algo que no es de nosotros, es una vida, es una existencia diferente que por más que nosotros no la entendamos, no tenemos derecho sobre ella. Eso es algo difícil dentro de la sociedad, dentro de las culturas, dentro de las comunidades, precisamente por la cultura, por el programa que está corriendo en este momento. Es como ver que hay alguna pantalla que le obliga a las personas a ver las cosas de una manera normalizada, es decir, la violencia y la crueldad están normalizadas hacia los animales y por ende también están normalizadas hacia ciertos sectores o hacia ciertos grupos de edad, como son los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres, las personas con diversidades étnicas, también son víctimas, digamos, de esos ejercicios de poder, dominación y de crueldad y de violencia. Entonces, como vemos tan difícil o como lo vimos inicialmente tan complicado, pues poder cambiarle el chip a la gente. A la gente no se le puede cambiar el chip de un momento a otro o dar el giro de 180 grados que nosotros dimos en un principio, sino hay que entrarles con educación, con cosas visuales, con experimentos que causen impacto dentro de la misma sociedad. Es decir, que ese impacto se vea reflejado en una idea y que esa idea dé frutos en un futuro cercano, que es lo que nosotros proyectamos. Por lo tanto, nuestra población objetivo principalmente son los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos son jóvenes, su cerebro es bastante plástico, es decir, las ideas de ellos, las ideas en ellos crecen muy rápidamente y son personas que cuentan con una capacidad de discernimiento diferente a la del cerebro adulto. Por lo tanto, cuando entramos a la educación con los niños por medio de actividades como fueron los títeres, como fueron las animaciones, como en la pandemia distintos sketches o capítulos pequeños de temas sobre bienestar animal, pues pudimos entender que los niños llevan ese mensaje a su casa. Llevan ese mensaje a su casa y lo transmiten a sus familias. Cuando un niño te corrige en tu casa y dice que algo estás haciendo mal o que aprendió que eso está mal hecho y te explica por qué está mal hecho, el cerebro adulto reacciona de otra manera. El cerebro adulto empieza a reflexionar o empieza a hacer esas reflexiones y ahí es donde empezamos a cambiar el pensamiento de las personas y empezamos a incluir dentro de la cultura, los derechos y la dignidad de los animales. Esa es, digamos, como la experiencia desde mi punto de vista, cómo hemos podido llegar o cómo el mensaje ha podido replicarse dentro de la misma comunidad, a pesar de las dificultades, a pesar de que en las localidades que nosotros trabajamos hay unos, digamos, unas dificultades en el acceso a ciertos servicios como son la salud, la educación, el poder adquisitivo, el poder económico adquisitivo. Es decir, son localidades difíciles donde se ve más el maltrato animal. Es decir, no vas a ver el mismo maltrato que hay en Ciudad Bolívar, que digamos en Chapinero o en los barrios lujosos de Usaquén. Entonces no vas a ver el mismo fenómeno. Entonces, por lo tanto, nosotros queremos llegarle a esas comunidades porque de ahí venimos nosotros. Nosotros venimos del sur, de las localidades del sur de Bogotá, y queremos llegarle a esas comunidades porque nos preocupa el trato hacia los animales y la normalización que hay hacia la crueldad y la violencia que se vive con ellos cada día.
Listo, muy bien, Maximiliano. Pues ya ahí nos da un panorama bastante amplio precisamente de todos estos procesos de dignificar a los animales en una sociedad como la de nosotros y ese enlace o ese puente clave que es la educación y cómo desde los jóvenes, niños, adolescentes se puede hacer todo ese proceso. Vamos a intentar de nuevo tener a nuestras invitadas, a ver si podemos. Tenemos a Susana y Angélica. ¿Cómo están? Bienvenidas al puente. ¿Cómo les ha ido? ¿A quién tenemos en pantalla? Empecemos primero por ahí. Creo que es Angélica. Angélica, ¿cómo estás?
Bueno, muy buenos días. Ahora sí me escucho.
Un poquito te
Hola, buenos
escuchamos, sí.
días. ¿Me escuchan?
Te escuchamos, Angélica. Cuéntanos un poco quién es Angélica, qué hace Angélica, qué le gusta hacer en la vida.
Bueno, mi nombre es Susana. Yo soy socióloga de profesión. Bueno, pues, ¿qué me gusta? Me gustan los temas de educación. Me gusta el trabajo con la infancia, digamos que son dos cositas que se entrelazan y que pues hacen mucho juego con lo que venimos haciendo en parte del colectivo Miel. Me gusta la literatura, digamos que uno de los hobbies es pues un poco eso, hacer promoción de lectura. Y bueno, como digo, pues todo esto es algo que hemos podido como entrelazar para hacer el trabajo que venimos haciendo con el colectivo Miel. Digamos que nos interesa mucho llevar pues como mensajes de concientización y sensibilización frente a la vida animal. Eso es algo que como colectivo compartimos la sensibilidad por los animales, por los temas de la naturaleza, por el cuidado pues digamos de todo lo que nos rodea. Bueno, hay como varias cositas de las que decía Maxi que son pues importantes y pues es como todo el trabajo que hacemos también en los barrios, ¿no? Por algo, digamos que lo fundamental para nosotros es el tema comunitario, como llevar ese mensaje pues a muchos sectores que, donde digamos que sí, hay mucha violencia hacia los animales, hay muchas... maltrato animal, vemos animales en las calles, vemos animales abandonados, con problemas de salud. Y pues esto, digamos que es lo que pretende hacer el colectivo, es como subsanar un poco a través de la educación, pues a través de la educación y las muestras artísticas, lograr como que las personas de pronto puedan cambiar un chip frente al cuidado de los animales. Eso es como, pues, digamos, a grandes rasgos, lo que hemos venido haciendo.
¿Y cómo Susana lo sabe? ¿En qué momento Susana se encontró de frente con esa idea de cuidar la vida animal? ¿Cuál fue ese detonante que tú dijiste, hey, los animales hacen parte de nuestro medio ambiente, hay que protegerlos, hay que dignificarlos? ¿En qué momento pasó eso, Susana?
Muy difícil, la verdad. No sé, curiosamente desde siempre he tenido como esa sensibilidad por los animales. Digo curiosamente porque sé que no es algo como generalizado. O sea, bueno, hay algo que yo creo que es muy, no sé cómo decirlo, como muy inocente y que es algo que es para transmitir a los niños, es que uno en la niñez generalmente tiende a tener más sensibilidad y hay muchas personas que a medida que van creciendo y que van siendo adultos la van perdiendo, ¿sí? Yo considero que la niñez tiene demasiada sensibilidad frente, digamos, a los animales, a la naturaleza, como al entorno. Desde siempre, digamos que me han gustado los animales, solo fui creciendo y fui siendo como más consciente de la necesidad de intervenir frente al cuidado de ellos, que es algo de lo que ya vino pasando. La primera vez fue con un cachorro que encontré en la calle, me conmovió demasiado que las personas no, pues no hiciéramos nada. Yo pues era joven, muy joven, estaba todavía como que empezando la universidad, alguna cosa así. No sabía cómo qué hacer, no sabía para dónde llevármelo, no tenía los recursos económicos como para decir, tengo que llevarlo al médico, bueno, etcétera. Ahí pues hubo una conexión con una persona desde Estados Unidos que me dijo, bueno, este cachorro tenía sarna. Esta persona en Estados Unidos me dijo, como yo le envío todo el dinero, llévelo a tal parte. Bueno, ahí como que fue la primera vez que intervine con este tema del rescate y protección animal. Después ya vinieron redes de apoyo. Digamos que inicialmente, bueno, yo considero que esto es una cadena, ¿no? Ahí las personas que estamos dispuestas a rescatar y no contamos de pronto con los recursos. Yo en ese momento pues era estudiante, no tenía como los recursos para, no sé, salvarle la vida a un animal con sarna, que digamos que no es de las cosas más fuertes, hoy en día lo comprendo, pero en ese entonces yo pensaba que era como el final de este animalito. Entonces siempre son redes de apoyo, ¿no? Hay quienes estamos dispuestos a rescatarlos de las calles, hay otras personas que no cuentan con el tiempo, digamos, para hacerlo, entonces ponen su grano de arena, que es el dinero, y así. O sea, yo creo que todo eso es como una red que se puede tejer entre personas que estamos dispuestas a hacer unas cosas y otras personas que pueden hacer otras. Entonces, desde ahí vino como pues todo este tema del rescate animal, luego encontrarme pues con Angélica y Maximiliano, que pues tenían una idea de lo que podría uno hacer a través de la educación con títeres, que nosotros pues inicialmente lo hicimos con títeres, luego hemos venido haciendo como también promoción de lectura, hemos hecho muestras audiovisuales, ¿sí? Ya hemos como incursionado en varios, como en varias propuestas para pues mostrar un poco de lo que es cuidar a los animales, protegerlos, hablar de la dignidad, de sus derechos. Digamos que también hemos tocado como las fronteras de no solo hablar de los animales domésticos, que aunque sí, obviamente son los que pues están más presentes en nuestras casas y demás, hay otros animales que dejamos de lado y que con los cuales también convivimos en las ciudades incluso.
Listo, muy bien, Susana. Ya miramos un poco, más o menos ahí por ahí va el camino hacia el ingreso al colectivo Miel. Y ya vamos a dialogar un poco, vamos a darle la palabra entonces a Angélica. Angélica, bienvenida, muy buenos días, Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida al puente y cuéntanos un poco quién es Angélica, las personas que nos han escuchado,
Buenos días a
nos
todos.
están viendo, cuéntanos un poco quién es Angélica.
Bueno, Angélica, María Angélica es una ciudadana del sur de Bogotá. Nací en el sur, crecí en el sur, amo el sur de Bogotá. Siento que gran parte de lo que soy como persona, como mujer, me lo ha dado el territorio. Estudié en la Universidad Nacional Fonoaudiología, que es la profesión de la comunicación humana, algo que también me apasiona muchísimo hacer, pero que lo ejerzo como parte como de mi desarrollo profesional, por decirlo así. Soy madre de dos jóvenes, convivo pues, actualmente en la localidad de Tunjuelito, y pues bueno, soy una apasionada por muchas cosas, me gusta hacer muchas cosas, me gusta el contacto con otras culturas, me gusta trabajar con arte, conocer diferentes formas o estilos para incursionar en la educación, la lectura, el cine, la literatura femenina. Aquí en la localidad he tenido la oportunidad de liderar algunos procesos con mujeres recientemente y me ha parecido algo muy interesante dentro del ejercicio también de la educación y pues, del desarrollo personal también. ¿Qué más te puedo decir? No, pues fundamentalmente creo que es como lo más importante, es que estoy como muy enfocada en el trabajo hacia los animales no humanos y las infancias. Digamos que cuento con, no sé, con las ganas de hacer una pequeña transformación en lo que a esto se refiere.
Muy bien, ya teníamos un panorama un poco amplio de lo que es la fundación, el colectivo Miel. Pues nos gustaría que, no sé si de pronto Angélica nos dijera a todas las personas que nos están oyendo en este momento, ¿qué es el colectivo Miel? ¿De qué se encarga? ¿Cuáles son sus rutas de acción? ¿Quiénes están vinculados? Algo ya un poco más concreto frente al colectivo.
Bueno, nosotros somos Colectivo Miel, Movimiento Independiente de Educación por la Liberación Animal. Cuando hablamos de liberación animal, hablamos de la liberación de todas las especies de animales que son esclavizados, torturados para el beneficio de algunos y algunas. Nosotros lo que hacemos es promover a través de la educación y el arte la empatía hacia los animales y hacia el sufrimiento de los animales. Entendemos que en una sociedad como la nuestra está muy normalizado, digamos que entendemos en este momento de nuestras vidas, ¿sí? Porque también pasamos por una etapa donde normalizamos por el tema de la tradición, la tortura, el sometimiento, la esclavitud, no solamente de los animales que son para consumo humano, sino también la explotación sexual de las otras hembras, las vacas, las cerdas, una serie de cosas que nos rodean en nuestro territorio. Y que de alguna forma están invisibilizadas. Lo que tratamos de hacer por medio de la educación es llevar un mensaje de empatía y de abolición de la esclavitud. Como bien lo mencionaba Maximiliano, para los adultos a veces es un poco rígido la información. Parece que cuando somos adultos no estamos como tan dispuestos al aprendizaje o al desaprendizaje, ¿sí? A desaprender esas conductas violentas que son impartidas no solamente hacia animales no humanos, sino incluso hacia nuestros congéneres. Entonces, por eso, Colectivo Miel nace como una propuesta para la infancia, para las infancias, donde podemos brindarles no solamente un espacio para que se diviertan, porque es un espacio divertido, es un espacio bonito, es un espacio que a los niños y a las niñas les gusta, que logran reírse un poquito y aprender, sobre todo a través de una propuesta artística diseñada especialmente para niños y niñas y sus familias, en la cual generamos aprendizajes de amor y respeto por cualquier tipo de vida animal. Básicamente es eso. Somos miembros, así como los que estamos acá en este momento, hay dos miembros más que nos pueden acompañar. Estamos en diferentes lugares del territorio, de la ciudad, unos en Kennedy, otros en Ciudad Bolívar, en Tunjuelito. También nos desplazamos a otros territorios como Usme, que es un territorio que, al igual que Ciudad Bolívar, tiene bastantes complejidades alrededor del abandono y el maltrato animal, y por ello, pues, esos son los territorios que más impacto, pues, reciben. Pero también hemos tenido invitaciones desde Suba, El Centro, Chapinero, hemos estado en varios escenarios con diferentes tipos de poblaciones, con los títeres. Y también a través de, gracias a, digamos, la tecnología, en temporada de pandemia logramos llegar a bastantes hogares con un poquito de enseñanzas hacia la desmitificación, en ese caso de las especies de murciélagos, que era algo que estaba, digamos, en el momento muy, muy en redes sociales con el tema de la SARS-CoV-19. Entonces, pues digamos que eso es así como un resumen a grandes rasgos. Nosotros, tenemos diferentes propuestas, como lo mencionaba Susana. No solamente son como el tema de los títeres, sino que también invitamos a la comunidad a que también hagan sus propuestas, a que participen, a que hagan también sus colaboraciones con colectivo otras organizaciones. Hemos tenido la oportunidad de estar con otras organizaciones que están en la misma temática y ha sido muy fructífero porque hemos logrado como aprender de ellos y también que ellos se lleven un pedazo nuestro y compartir aprendizajes y espacios y que nos lleven a conocer a otros niños y niñas. Y pues digamos que básicamente ahorita estamos como pensando en transformar un poquito algunas ideas que tenemos ahí como en crecimiento, pero pues con muchas ganas de seguir entregando espacios de aprendizaje para los niños y las niñas de Bogotá y, ¿por qué no?, pues de otros territorios también. No sé. No te escucho bien, no sé si el micrófono está.
Listo, listo, ya tenía acá apagado el micrófono. Te estaba diciendo que, y a todos nuestros oyentes, pues mirar un poco ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes o cuáles han sido los retos que ha tenido el colectivo frente a la estructura del proceso de enseñanza y aprendizaje en diferentes espacios y cómo estos han desarrollado, cómo ustedes han afrontado esos retos, sobre todo porque el eje central de la propuesta parece ser educativa y cuál ha sido el reto que ustedes han tenido frente a ese pensamiento tal vez especista que tiene la gran mayoría de la población hoy en día?
Bueno, pues los retos han sido varios, ¿sí? Digamos que a veces es difícil para la gente llegar, por ejemplo, a decirle que las palabras o frases que utilizan son de discriminación hacia los animales, ¿sí? Como cuando usas un dicho o haces un insulto a una persona utilizando el nombre de un animal. Así, digamos, que generalmente abordamos a los adultos, ¿sí? ¿Cómo se sentiría si a usted lo utilizaran para discriminar a otro? Su color, su género. Y ese tipo de ejemplos a veces nos llevan a que en los entornos las personas grandes como que comprendan de qué estamos hablando cuando hablamos de discriminación. Con los niños y niñas casi siempre es positivo, ¿sí? Ellos no... hacen muchas preguntas, muchos de ellos entienden el especismo de una forma mucho más clara. La dificultad en los entornos educativos es como, digamos, ya cuando estamos tratando una materia en sí, ¿sí? Casi todos los espacios educativos, pues obviamente es como que la educación está estructurada bajo un término antropocéntrico. Entonces, cuando dejas de hacer ver a los niños y a las niñas que se puede, o sea, más bien los llevas a pensar que estamos más allá, con un pensamiento más allá de que el humano es como el centro del universo y que todos tienen que servirnos, sino que nosotros somos parte de una naturaleza grandísima y que así como somos parte de ella, tenemos que respetar a todos aquellos que también están en ella, los niños y las niñas. Esa reflexión la pueden llevar muy fácilmente. En los espacios lo que sucede es que los espacios educativos como tal, pues no promueven más allá de una charla o dos charlas, sí, como que no le dan mucho alargue a ese tipo de proyectos, ¿sí? O sea, uno puede ir de vez en cuando, pero no hay como un afianzamiento de los conocimientos después de las actividades. Y en términos comunitarios, pues ha sido como no tan complejo, pero también siento que faltan espacios para incidir. Sí, muchas veces cuando a las personas les hablas de bienestar o cuando, pues, digamos, de los animales, solamente se imaginan un animal que viva en casa. ¿Sí? Cuando les hablas de derechos de animales, no piensan en vacas, cerdos, gallinas, sino pues, en los animales que conviven con ellos y confrontar esa situación de que hacen parte o hacíamos parte de una gran red de explotación, para la gente es un poquito conflictuante. O sea, puede que las personas entren en una confusión porque saben que la información que les damos es real, en el caso de los adultos, pero de todas formas desprenderse de las formas de vida que tienen muchas veces no les resulta tan fácil ni tan comprensible. Es como, no sé, como tener un conflicto interno para muchas de las personas. Conflicto interno que creo que la mayoría hemos pasado. Pero entonces a veces por eso en los espacios pues no nos dan muchos lugares de incidencia, porque también es complicado que las personas acepten pues esta premisa como tal. Sin embargo, creo que en todos los escenarios para los niños y las niñas hemos sido bienvenidos. O sea, creo que de mi parte nunca hemos sentido que ellos no hayan acogido nuestros aprendizajes. Y ya básicamente yo creo eso, no sé, ¿tú Susi, qué opinas?
Bueno, sí, ¿no? Es como nosotros hemos ido a diferentes espacios, incluso también a escuelas, a colegios, digamos que hemos realizado actividades también como en apoyo con las docentes de los colegios a los que hemos asistido y lo que dice mi compañera, o sea, nunca hemos recibido como de pronto un rechazo frente a las temáticas. De todas formas, no es obligar nunca a nadie a pensar como nosotras, es simplemente una invitación a hacer reflexiones sobre pues digamos, las prácticas que uno ha hecho o ha llevado a cabo durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Digamos que generalmente la gente lo más cercano, pues es como ya había comentado el tema de los animales domésticos, entonces las personas, digamos que centran la atención, por ejemplo, frente a cómo han actuado con sus animales en casa, no sé, por ejemplo, hemos tenido obras de, por ejemplo, un ejemplo ahí pequeñito de cómo debemos recoger los excrementos de los animales, ¿sí? Eso es algo que las personas a veces como que no lo tienen, o sea, saben que se debe hacer, pero no saben, digamos, las consecuencias de no hacerlo, porque aunque lo sepan, no lo hacen, ¿cierto? Entonces, es como tratar de llevar esos pequeños mensajes sobre cosas tan cotidianas que puede ser como eso, como recoger los excrementos, como saber los derechos básicos que tienen los animales en casa, los animales que no nos pertenecen, pero pues que de alguna u otra forma convivimos con ellos porque están en las ciudades, están en las calles. Entonces, eso es como, digamos, una de las formas en las que tratamos como de concientizar a las personas sobre los animales.
Listo, muy bien. Lamentablemente el tiempo en radio se va volando, siempre decimos eso acá en el programa. Se nos está acabando el tiempo, pero en este momento que tenemos tanto a Susana y Angélica y una invitada extra, un invitado extra ahí en pantalla, pues nos gustaría que a todas nuestras, las personas que nos escuchan en este momento y que nos están viendo, por lo general es una población muy joven también, muchos universitarios, muchos profes igual, pues un mensaje del colectivo Miel a todas las personas para que se vinculen a este proceso del cuidado de los animales, de resignificar la existencia de ellos, de dignificarla. Un mensaje muy cortico para las personas que nos están escuchando.
Bueno, pues es una invitación a abrir nuestro pensamiento hacia la empatía, a pensar en irnos un poquito diferente, a ceder un poquito de nuestros privilegios para que otros animales no sufran por nuestra vanidad o simplemente por nuestras costumbres. Y pues nada, es también una invitación a que cada quien haga también su propia semilla de lucha en todo lo que tiene que ver con educación en primeras infancias y, por qué no, en otras etapas de la vida.
Listo, pues muy bien, muchas gracias por participar. El día de hoy, ahí tuvimos algunos problemas de conexión, pero no importa, retomaremos en otra ocasión. Esperamos que esta no sea la última vez que nos encontremos acá en los micrófonos del Puente para dialogar sobre este tema. Y nada, pues gracias por estar acá presente el día de hoy al colectivo Miel. De esta manera estamos llegando al final del programa del día de hoy. Agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron a través de los 1430M o por www.uniminutoradio.edu.co. También agradecemos a todas las personas que dejaron sus comentarios ahí en nuestras plataformas digitales y obviamente agradecer a todo el equipo de Uniminuto Radio, encabezado en este momento por Daniel Donato, que nos acompaña en el Control Master. A todas las personas que nos escucharon, nos vieron el día de hoy, que tengan un feliz resto de día y nos estamos viendo y escuchando en otra ocasión. Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.